Hagamos Memoria es un espacio para conversar, recordar y opinar sobre distintos temas. Porque sin el pasado no podemos comprender el presente. Hagamos Memoria.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes un gusto reencontrarnos en esta noche de lunes, un lunes diferente, un lunes en que estamos respirando un poquito patriotismo, ese sentimiento de amor por Costa Rica, una sensación de que todo puede mejorar en algún momento, que hay condiciones para mejorar. Ayer fueron las elecciones nacionales, hubo un seguimiento a nivel global, a nivel mundial, de lo que estaba pasando en este país. Y hoy acá estamos conversando de ese tema. Tenemos un invitado, vamos a contar también con la gente de la casa, por acá, nuestro amigo Jorge Picado, Albán, que van a estar por acá dentro de un rato. Y también un invitado especial con el que vamos a conversar. Nuestro amigo Adrián Bolaños. Vamos a ver cómo estamos con Adrián. Adrián, veo el micrófono desconectado. ¿Cómo estás?
Saludos cordiales. ¿Se oye claro?
Se oye perfectamente.
Hasta la abuela y hasta Nueva York me parece.
Por ahí Jorge Picado siempre con nosotros. Por ahí va a estar nuestro hermano Jorge.
Saludos cordiales, muchas gracias.
Así es, Adrián. Vamos a ver qué fue lo que pasó ayer. Ayer vamos a ver los resultados. A las 2 de la tarde tenemos un reporte del diario AS de España, ¿verdad? Un reporte muy interesante. Vamos a ver cómo estuvo la cosa y lo vamos a tratar de analizar acá. Por lo menos verlo primero. Primero describir los resultados y luego tal vez podamos ir conversando un poquito sobre lo que pasó, cómo lo interpretamos, cómo podemos pensar lo que está pasando, analizar lo que está pasando. Vamos a ver. Por acá, creo que ahí se está viendo muy bien, ¿verdad? Por acá tenemos los resultados. Vamos a hacerlo en grande. Ahí igual no nos escuchan, mi estimado Adrián. Tenemos los resultados que publicó el diario AS, ¿verdad? Con el reporte a las 2 de la tarde del día de hoy, ¿verdad? Por ahí dice la cantidad. Ahí está, el 88.2% de las juntas procesadas. Casi 2 millones de votos, ¿verdad? Y el reporte indica, sin lugar a dudas, que va a haber una segunda ronda. Tenemos a Liberación Nacional y a Progreso Social Democrático como los más votados, ¿verdad? Y luego le sigue Nueva República, la Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, el partido de Eli, ¿verdad? Y Frente Amplio. Y a partir de Frente Amplio hacia abajo, mi amigo Adrián y ustedes que nos escuchan, ya la diferencia pues es enorme, ¿verdad? Prácticamente el voto se dividió en esos seis partidos. Y lo que vamos a conversar hoy es algo que nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprende hasta cierto punto. Podemos analizarlo, de eso trata. Liberación Nacional, el Partido de Liberación Nacional obtuvo casi, pero virtualmente 500.000 votos. El 27.26% ha obtenido hasta lo que han podido contar hasta hoy. Casi 500.000 votos, ¿verdad? Un renacer del partido, una respuesta muy fuerte de parte del electorado, ¿verdad? Hacia ese partido, hasta ese candidato, y la idea o la sensación de que hay que interpretar lo que está pasando, ¿verdad? Que hay que interpretar un poquito lo que está sucediendo, nos toca ser contemporáneos de nuestra época, Y antes de escucharte, ¿verdad? Y empezar a compartir, a conversar con los, con las personas que nos, acompañan hoy, recordarles a ustedes el tema de hoy y invitarlos a dejar los comentarios. Aquí la cosa se pone bonita si la gente comenta. Bueno, por ahí en el transcurso del día, la gente ha estado, no sé si lo han notado, mi amigo Adrián, ha estado muy activa, con mucha efervescencia en torno a los resultados. Que uno, que el otro, qué fue lo que pasó, comentarios encontrados. Entonces, tal vez podamos empezar por ahí. Mi estimado, ¿cómo viste la actividad de ayer? ¿Qué te pareció? ¿Cómo la disfrutaste?
Sí, buenas noches a todos los que nos siguen. Pues básicamente, varias cosas. Algo inédito en la participación de los partidos políticos. Un total de 25 partidos participaron en esta contienda. Señalarlo de primera instancia, no es sorpresa esos casi medio millón de votos que obtuvo el Partido de Liberación Nacional. Yo creo que aquí también la sorpresa es pues el rival que va a tener José María Figueres en el balotaje, ¿verdad? En la segunda ronda el 3 de abril, en un partido de recién formación y que posiblemente contra todos los pronósticos, en donde se planteaba otra vez la consumación del bipartidismo, de pronto muchos hacían en casa de que la contienda o el balotaje iba a ser posiblemente entre la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional. Creo que no sorprendió a muchos, aunque en las últimas semanas, pues, de repente las encuestas apuntaban a que la señora Saborío perdía escaños, ¿verdad?, en las encuestas, en las intenciones de voto. Varias cosas, entre otras, el porcentaje de abstencionismo. Dicen por ahí que después del acontecimiento viene el análisis de los hechos, ¿verdad? Muchas cosas que son necesariamente sujeto de un análisis profundo, ¿verdad? Son campañas que en los últimos 20 años el robo político se ha desarrollado mucho en las redes sociales. A mí me gustaría saber cuántas personas se toman el tiempo de leer un plan de gobierno, como estadística, según estadística, 155 mil personas que emitirían su voto por primera vez. Posiblemente la figura propiamente de José María Figueres pensaría que no cala tanto en una decisión de voto, sino de pronto la estructura partidaria que de paso se nota, se siente el trabajo, posiblemente el capital, toda la maquinaria que mueve y envuelve a Liberación Nacional. Es poderosa, se siente. Son cosas que que tendrán que ser sujeto de análisis antes del balotaje y después del resultado, ¿verdad? O sea, va a haber un voto anti-Figueres, ¿verdad? O va a haber un voto por convicción a Rodrigo Chávez. Eso se las trae, ¿verdad? Pero para
resumir, es un tema importantísimo.
Sí. Yo resumo esto. A mí no me sorprendió, obviamente, la victoria en primera ronda de. Perdón, en esta primera ronda, la cantidad de votos que tuvo Liberación, simplemente eso no me sorprendió. Creo que la gran sorpresa fue el partido del partido de Chávez, me parece. Y una y otra vez, para los intereses de algunos o para los gustos políticos de algunos, pensar un espacio para un partido de izquierda, centro-izquierda en este país. Ayer en las declaraciones o en el discurso de Villalta, por ejemplo, manifestaba que faltaba poco. Que nos tocará ver un partido de tendencia izquierda en el poder, que no tendríamos que esperar a que estuvieran los nietos para ver eso. Yo creo que gran parte de la población, en su intención de voto, hay algo detrás de ahí, ¿verdad? No voto por él porque el otro puede ser una amenaza, ¿verdad? Pero posiblemente no tenga tanta convicción o tanta decisión de decidirme por alguien. Yo, para terminar, Jonathan, a mí me gustaría saber cuántas personas se toman el tiempo para con detalle analizar los programas de gobierno de cada partido.
Claro, yo creo que, mi estimado, disculpa que te interrumpa, claramente la gente no vota por el plan de gobierno, ¿verdad? Creo que es muy evidente y vos estás mencionando el tema, ¿verdad? Creo que la gente vota por otras razones, ¿verdad? Claramente, hay otras razones que mueve a la gente a votar por X o Y partido. Eso que mencionas, la estructura del partido. Bueno, es entender, vamos a ver, podrá ser que haya gente que odie Liberación, odie Figueres, etc. Hay sentimientos muy enardecidos a veces. Pero, mi estimado Adrián, el tema aquí es ver a Liberación en términos políticos como una estructura. Es el partido con la estructura más poderosa desde todo punto de vista en cuanto a influencia social sobre el votante. No estamos hablando tanto de redes sociales, que es un elemento fundamental, pero el tema con Liberación, creo que lo vieron o lo pudimos ver ayer. El trabajo de hormiga, ¿verdad? En los barrios. La gente se involucra, se pone la camiseta de Liberación. El liberacionista se pone la camiseta y sale a pelear votos por el partido. No sé si es importante, creo que es importante resaltar eso y tal vez entender que la política se construye así. Y otra cosa, mi estimado Adrián, para plantearte la pregunta, el comentario y la pregunta, ¿será posible que la gente haya votado más por el partido contra el PAC? ¿Verdad? Voto por Liberación porque estoy votando contra el PAC, creo que es importante ver eso, y no tanto por Figueres. Si podemos ver los debates, ¿verdad? Vemos a Figueres, todo un personaje histriónico, y vacila y tira el choteo. Él maneja eso perfectamente. Pero no propone tantas ideas. Él debate, rebate lo de los demás, tira abajo las ideas de otros. Pero él no se preocupa por proponer tantas ideas. Creo que porque conoce al electorado. Y la estrategia de ese partido es muy sólida en esa línea. La tienen muy clara en ese aspecto. Es decir, si estoy en lo cierto, ¿cómo lo ves ¿Cómo lo aprecias vos? Y de paso, dejar a la gente que nos escuche ahí una pregunta. Esa pregunta, ¿cuál fue el partido que más perdió ayer, tal vez? ¿Y por qué PLN obtuvo tantos votos en las elecciones de ayer? Para que nos ayuden con los comentarios, ¿verdad? Y puedan expresar sus ideas. Por ahí tenemos a Luis González, famoso Luis González, un placer saludarte, Luis, que nos saluda. Y tenemos también a Jorgito, que por ahí ahorita se nos une, ¿verdad? Y invitado hoy de especial, Adrián Bolaños, vamos a escucharlo. ¿Qué pensás al respecto?
Se siente, se percibe fácilmente lo que usted comenta, Jonathan, sobre el poderío y la organización que tiene en todo el territorio nacional el Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Desde gente joven hasta la persona adulta mayor, que de paso, otro asunto, objeto de análisis interesante es, ¿qué porcentaje de esa gente que salió a votar ya de gente grande, ya de gente mayor, ¿verdad? Por lo menos en el centro de votación donde participé ayer aquí en Santo Domingo de Heredia, se ve la que un gran parte del electorado que acude a las juntas posiblemente sea gente pues mayor de 50 años, ¿verdad? Pero bueno, eso sería para análisis en otro momento. Posiblemente sea una conjetura, un parecer que surge de repente, ¿verdad? Sin duda alguna, pues la capacidad que tienen otros partidos de movilizarse, de incluso hasta de tener esa posibilidad de otorgar cupones de combustible, que no todos los tienen, por lo menos aquí en Santo Domingo, quien tenía cupones de gasolina solamente era Liberación Nacional. Eso es interesante. Posiblemente, pues también de pronto tienen más capacidad de ser objeto de crédito.
Otra cosa importante, mi amigo, que es que, bueno, sí, crédito, pero también a nivel de estrategia. No creo que los demás partidos no tuvieran acceso a recursos, ¿verdad? El tema de la deuda política, pues, es un tema que se las trae, ¿verdad? Que hubo polémica, no vamos a meternos en eso. Pero, ¿viste las banderas? El recurso de las banderas nunca, o sea, hace tiempo no era tan intenso como ahora. Las banderas, yo soy liberacionista, ¿verdad? Es como el volver a hacer política al estilo de antes, ¿verdad? Fue una estrategia que utilizaron. Eso que vos decís, muchos carros jalando gente. Fue lo que se observó en ese ayer, un comportamiento muy interesante de liberación. Porque se ha venido desplazando el estilo tradicional de hacer política por las redes sociales. Que lo vivimos en las elecciones anteriores, en que triunfa Carlos Alvarado en segunda ronda. Fueron unas elecciones muy de redes sociales, muy electrónicas, muy de memes, muy de dimes y diretes en WhatsApp, en Facebook. Estas tuvo ese elemento, pero el elemento de la política tradicional creo que estuvo presente fuertemente, ¿verdad? El tema etario ahí, las edades de la gente que participó, cosa que otros partidos no hicieron. Creo que lo vimos casi solamente en el caso de Liberación Nacional, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto notaste diferente, otro aspecto particular en este tema? Un saludo a Rodolfo Godínez. Estimado Rodolfo, un saludo, un abrazo a la distancia, ¿verdad? Colega de nosotros, mi amigo Adrián, un colega docente, ¿verdad? Un gran activista político y también preocupado por Costa Rica, ¿verdad? Ahí cualquier comentario, mi estimado Rodolfo, estás invitado a expresarlo. Muchas gracias por escucharnos. ¿Qué otro aspecto notaste, Adrián?
Queda en evidencia que Liberación sigue siendo fuerte en las costas y en las provincias periféricas. Muy, muy fuerte, tanto en Guanacaste como en Limón y Punta Arenas. Sin embargo, pues son las provincias en donde se manifiesta más el abstencionismo, quizás tal vez por las distancias. Estamos hablando de un 40, casi un 40% aproximadamente del abstencionismo, pero que también sería interesante un análisis profundo del por qué la gente no sale a votar. O sea, pueden haber varias razones, muchos factores, pero que al fin serían sujeto de un estudio muy minucioso y un estudio serio, ¿verdad? Porque tal vez la gente en una conjetura puede decir, no, la gente está desanimada, está defraudada, y posiblemente hay algo de ello. Sin embargo, en la movilización social, económica que tienen las familias de desplazarse de un lugar a otro, en la periferia, en lo urbano, la gente que trabaja, los horarios, qué tantas posibilidades tiene de repente a veces la gente que no conocemos para no ir a su centro de votación. Veo mucha gente, por lo menos es un parecer, veo mucha gente que ahorita se encuentra fuera del país, que está paseando. Y bueno, me voy de paseo, no me importa que son las elecciones y bueno, que sería otro grupo importante a análisis, ¿verdad? Pero sí señalar este punto importante, que históricamente las provincias periféricas son las zonas donde más la gente no sale a votar, ¿verdad? La gente no sale a votar. Por ahí vi la estadística que Heredia es la provincia que más vota. Y el cantón de Zarcero en Alajuela es el cantón de Costa Rica donde la gente más sale a votar. Creo que el abstencionismo en Zarcero estuvo como en el 25%, ¿verdad? Casi el 75% de los zarcereños se tiró a las urnas, ¿verdad? Es digno de rescatar y señalar. Creo que
Todas estas particularidades. Muy interesante. Perdón, la urbanización del abstencionismo. Podríamos, porque también en las costas, ¿verdad? Lo vimos, creo que fue en Limón, mucho voto por Nueva República, ¿verdad? Muchísimo. Otra vez un comportamiento similar al hace 4 años, ¿verdad? Mucho voto de Nueva República, mucha gente, ¿verdad? Que me imagino que excursiones y todo, porque ahí las distancias son muy largas, ¿verdad? Interesante. Ese tema que estás tocando, ¿verdad? Como en ciertas zonas rurales hubo menos abstencionismo. ¿A qué se deberá eso, mi estimado
No,
Adrián?
Jonathan, señalo, al contrario, hay más abstencionismo en las provincias periféricas. En las zonas rurales es donde la gente menos vota. Era lo
Era
que.
lo que. Entonces el caso de Zarcero es un caso aislado. ¿O no, o vos
Vamos a.
incorporás a Zarcero dentro de las zonas urbanas?
Sí, me refiero propiamente a la provincia. Sí, a las provincias costeras, ¿verdad? En este caso, Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Pero sí, habría que ver el escenario social histórico de cada región para entender el por qué la gente sale o no sale a votar, ¿verdad? Otro aspecto que me surge a la mente es este, la participación ciudadana en tanto la gente posiblemente vea como el único espacio de participación ciudadana las urnas. O sea, yo soy un buen ciudadano porque voy a votar, pero nada más. Sin duda alguna, A mí me parece que en eso, y explicando un poquito el poderío de liberación, el liberacionista participa más posiblemente en las asociaciones de desarrollo, en los grupos comunales, está más presente por ahí. Puede ser determinante esto en que esa estructura siempre se mantenga más viva, ¿verdad? No es que otros sectores no participen, no lo es, pero que posiblemente no vean que el trabajo comunitario, que esa participación ciudadana, que también es hacer política, o sea, yo hago política desde mi comunidad cuando colaboro en una asociación de desarrollo, en una, qué sé yo, una cooperativa, en una asociación solidarista, en una ASA, por ejemplo, y que eso aporta y suma, ¿verdad?, a una maquinaria electoral posterior. Pero que a veces esos espacios son muy reducidos, son muy reducidos. A mí me interesaría saber cómo estamos esto, insisto, todo está sujeto a análisis y a estudios de cómo es el poder de convocatoria de los pueblos, de las personas, cómo acuden, si acuden, si realmente se ponen la camiseta y bueno, ponen atención cuando hay una convocatoria a la conformación de una nueva asociación de desarrollo, ¿verdad? Entonces, por ahí yo diría que realmente podría estar también detrás de todos esos 500 mil votos, una estructura de también hacer política, pero no de lo electoral. Posiblemente algunos partidos solo nos vemos, los simpatizantes de algunos partidos, los simpatizantes de ciertos partidos se ven cada 4 años, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo, la gente se les puede estar olvidando que se construye también esa maquinaria electoral. Insisto, sería interesante el análisis profundo de esto.
Claro, entiendo el tema de del abstencionismo. Vemos aquí un gráfico que nos facilita la nación, ¿verdad? Muy interesante, Adrián. Creo que se aprecia ahí. Es un gráfico por cantón. El partido que triunfa en cada cantón, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de Sarchi Valverde Vega. Valverde Vega, más bueno, conocido como Sarchi, creo que ahora se llama Sarchi, ¿verdad? Bueno, todavía aparece como Valverde Vega. El PUSC, ¿verdad? El PUSC es el que triunfa. Vemos también a Talamanca, el PUSC, obtiene los mejores resultados. Todo lo que usted ve verde aquí es Liberación Nacional, verde oscuro. ¿Lo ves? Que arrasó con un porcentaje altísimo de cantones. Lo que ves con un verdecito más claro, mi amigo, como ejemplo Buenos Aires, San Carlos, San Ramón, Atenas, es el partido de Rodrigo Chávez, ¿verdad? El socialdemocrático. Y todo lo que es Celeste Nueva República, que ganó una gran cantidad de cantones también. Lo que estábamos hablando, La Cruz, Upala, Sarapiquí, Pocosí, Guásimo, Siquirres, Matina y Limón, ¿verdad? El cantón de Limón. Entonces la dinámica es similar a lo que estamos analizando acá. ¿Cierto, mi estimado? Estamos hablando justamente de esto que está sucediendo. Pero es muy curioso, don Adrián. Nueva República gana en muchos cantones. Son cantones que no tienen una gran población. No obstante, no llega al segundo puesto, al segundo lugar, ¿verdad? Esto es muy curioso, es también importante analizarlo. Y ver, mi estimado Adrián, el hecho de que Liberación Nacional es fuertísimo, fuertísimo en las provincias y cantones con mayor población. ¿Verdad? Estratégicamente creo que tienen una labor de inteligencia. Hay una labor de inteligencia de meterle cabeza al tema, de estrategia política, claramente, de músculo. Es el músculo político, la liberación, lo que hace la diferencia. Y hablábamos también, y me gustaría que te refieras a esto, mi amigo, un volver a liberación. ¿Se habrá manifestado este volver a liberación por parte de alguna parte, digamos, por una parte del electorado? Un regresar a liberación después de haber ido a probar otros partidos. Volvemos a liberación. Y este volver, ¿cómo se expresa? Nos dice Gretel Madrigal que ninguno compone. Ningún candidato compone, nos dice Gretel. ¿Verdad? Expresa el sentir de mucha gente, creo. ¿Qué nos tenés que decir al respecto, mi amigo?
Bueno, yo sigo insistiendo. Sería una buena pregunta que habría que formulársela propiamente al seguidor liberacionista, ¿verdad? Al partidario liberacionista. Pero sí, posiblemente sea un voto protesta, un voto anti-PAC, ¿por qué no? Pero siempre se mantiene, se siente esa tradición. No sé si el ejemplo, de pronto a veces las comparaciones pueden ser odiosas y pueden ser no prudentes. Pero vemos, por ejemplo, partidos en América Latina, y voy a poner el caso del PRI, ¿verdad? La estructura del PRI durante, vamos a ver, más de 80 años en México, bueno, instauró básicamente masas que independientemente pues de la propuesta política de su candidato en turno, no había otra posibilidad que no fuera por el PRI, ¿verdad? Y más aún en la tradición familiar. Creo que todavía existen esas redes históricas que se manifiestan en las familias, ¿verdad? De los abuelos, bisabuelos, a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, de que tienen que seguir esa tradición, posiblemente de ir a las urnas. Y tal vez alguien me diga lo contrario. No, Adrián, ya el nuevo elector ya no vota por tradición. Mire, eso sería interesante a manera de cuestionario, a manera de encuesta. Posiblemente alguien se sincere y diga, sí, yo voto porque es la tradición de la familia, ¿verdad? Pero sí siento, por lo menos yo lo veo en el escenario donde vivo, en Santo Domingo de Heredia, que todavía las generaciones en familias muy grandes no se mueven y van en esa línea, ¿verdad? Por lo menos lo manifiestan en sus casas, como lo decía usted, con las banderas, posiblemente una gran inversión, ¿verdad? Con toda la publicidad y con toda la propaganda política que manejan. Razones del por qué mucha gente vuelve a liberación. Bueno, definitivamente estos 8 años, creo que hay un antes y un después del PAC. Se decía que con el PAC desaparecía el bipartidismo, ¿verdad? Forjado de los años 80, desde el Partido Unificación Nacional en el año 78. Coalición en aquel caso, pero el Partido Unificación Nacional en los 60, en donde el contendor principal era la Liberación Nacional, que era el partido a vencer, ¿verdad? Era el principal partido, y que nace Unificación, viene coalición con Rodrigo Carazo, y que hasta el 2014, cuando llega Luis Guillermo Solís al poder, no se veía que que ese bipartidismo podría desaparecer, ¿verdad? Yo siento que la figura del INET, de cierto modo, mi querido Jonathan, de cierto modo, crió otra vez en el colectivo esa sensación de, no, aquí el gran contendor van a ser los mariachis, ¿verdad? Alguien me puede decir, no, esas cosas ya no existen, esas rencillas de si soy mariachi o soy liberacionista, ¿no? Yo me atrevería a decir que todavía somos un poco conservadores en esa parte, ¿verdad? Un poco conservadores en esa parte, no mayoritariamente, no me atrevería a decir que sea así necesariamente, ¿verdad? Pero es posible que mucha gente volviera a sus raíces al ver que su posiblemente archienemigo de muchos años podía volver al poder. Yo no sé si usted consideró en algún momento, por lo menos lo comentábamos meses atrás, don Jonathan, que posiblemente la unidad podría haber ido al balotaje con Liberación. Ayer yo tuve un sentimiento de esa corazonada, ¿verdad? Como lo apuntábamos, Rodrigo Chávez iba días atrás, ya apuntando unas encuestas, sí, una tendencia a subir.
Claro, le robó el campo a Linet, le robó la espalda a Linet, ¿verdad? Todo pintaba para que Linet Saborío tuviera un mayor protagonismo. Que el PUS, bueno, que el PUS lo tiene, obtuvo 11 diputados, ¿verdad? Mantiene un número importante, ¿verdad? La gente quebró el voto, evidentemente. Por diputados votó por la gente del PUSC, no así por el candidato a presidente. Eso fue muy claro en cuanto al PUSC. Retomando un poquito el tema del abstencionismo. Sí, yo hablaba de una ruralización del abstencionismo. Pero es que fue casi media Costa Rica la que no votó, mi amigo. Media Costa Rica, 40% digo, no me interesa, eso no es conmigo. Para uno votar, don Adrián, uno necesita tener un sentimiento de pertenencia al país. Ahora, no creo tampoco que el que no vota es porque no quiera la patria, ¿verdad? Esas son dos cosas muy distintas. Puede haber ahí una impotencia frente al sistema que no le permite participar, o que siente que el voto es inútil, el sufragio es inútil frente a lo que se quiere lograr, ¿verdad? Entonces, el tema del abstencionismo, que es la mitad de Costa Rica, casi la mitad de Costa Rica, no participó. El 40%, ¿verdad? Será un sector del electorado que en la segunda ronda, que en el balotaje, estos señores quieran acaparar. Habría que ver el comportamiento de primera ronda y segunda ronda, la última elección, con Fabricio y Carlos. Que ya llevamos tres elecciones con segunda ronda. Era un fenómeno que nosotros en los 90 no lo conocimos. ¿Qué te parece ese tema en cuanto a la cantidad de personas que podrían decidir votar? Es muy complicado saberlo. Pero, ¿qué podría hacer en la población? ¿Qué podría involucrar a la población en el sufragio? ¿Qué aspectos? ¿O va a ser mayor el abstencionismo? Gente que dice, ya voté. Ya voté, ya tengo mis diputados ahí. Ya no quiero, ya no me interesa. Puede ser que crezca el abstencionismo, mi amigo.
Por encima uno lee comentarios, escucha a la gente, en donde definitivamente no manifiestan no ir a votar el 3 de abril, en que definitivamente no pueden traicionar de repente su posición ideológica, su posición ante las formas de hacer las cosas, y que jamás votarían por Figueres, o no votarían por Rodrigo, y mucho menos tal vez por José María Figueres, ¿verdad? Es preocupante, realmente es preocupante. Posiblemente, pues las tendencias, y es que el abstencionismo en los últimos 30 años, estaba viendo una estadística, estaba entre el 34 al 40%, que ayer fue el más alto históricamente, ¿verdad? El más alto históricamente. Ahora, si vemos la cantidad de partidos, 25 partidos participaron ayer, sí, ¿verdad? Vamos a ver, votaron a casi 2 millones de personas, Jonathan. Habría que ver yo creo que ahí definitivamente el trabajo que realice don Rodrigo Chávez y José María Figueres en ese convencimiento, ¿verdad?, de llamar a las urnas al elector es crucial, es crucial. Hay gente, perdón, a ultranza en por lo menos en su ideología de que definitivamente aduce y manifiesta no ir a votar, o por lo menos manifiesta ir a votar en blanco, ojo, dejar es un voto protesta, hablan muchos, pero que al final posiblemente no sirva de mucho y terminen decidiendo esto, pues los que de la mayoría de simpatizantes posiblemente a Liberación Nacional, ¿verdad? Sería
Sería
interesante
interesante
saber
saber
si realmente
realmente
la gente
la
va a
gente
meter
va a
un
meter un
voto
voto
anti-Figueres,
anti-Figueres,
¿verdad?
¿verdad?
O
O este.
o
O
viceversa,
viceversa,
¿verdad? Es
¿verdad? Está
interesante,
interesante,
Jonathan.
Jonathan.
Sí, claramente, para ir aterrizando un poquito más con el tema aquí, que hemos hecho varios comentarios, pues muy interesantes. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Me escucha? Sí, Adrián. ¿Sí me
A
escucha?
la orden,
A la
sí,
orden,
señor.
sí, señor.
Ok, tengo problemilla con la cámara, no pasa nada por aquí. El tema es que la población elige nuevamente un partido que fue señalado como un partido corrupto, ¿verdad? Corrupto, un partido atacado con corrupción. Al menos lo que la gente dice, ¿verdad? No obstante, hoy día vuelven de nuevo, o sea, volvemos a tener en el escenario a Liberación Nacional. No sé qué te parece ese punto. En cuanto a que el partido que era el partido que era de el defensor de la ética desaparece prácticamente en las urnas en el 2022, para el 2022. Y el partido atacado, recordémonos el tema de la administración de Chinchilla, Miranda, ¿verdad? Que fue una de las más atacadas. Fue un tema de campaña, la corrupción enorme, ¿verdad? Y el ataque, que la trocha, de aquí, que allá. Y aún así, hoy día renace el Partido de Liberación Nacional y hay una muerte para muchos del Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? ¿Es el gran perdedor, Acción Ciudadana?
Jonathan, yo diría
Yo diría que
que venía siendo
venía siendo
como una
como
muerte
una muerte
anunciada, ¿verdad?
anunciada, ¿verdad?
Definitivamente,
Definitivamente
considero que no
considero
fue
que no fue
sorpresivo
sorpresivo
la
la
aplastante, ¿verdad?,
aplastante, ¿verdad?
derrota que
Derrota
tuvo
que
el
tuvo el
PAC,
PAC.
pero también
Pero
es de
también es de
señalar
señalar
la
la
triste
triste
derrota
derrota
del
del
posible
posible
contendiente que
contendiente
venía
que
en
venía en
surgimiento
surgimiento
del
del
Partido Unidad
Partido
Social
Unidad Social
Cristiana. Y es
Cristiana, y
que,
es que
disculpe que lo
disculpe que lo
señale
señale
tanto,
tanto.
Posiblemente la gente no. Mira, no nos fue bien con el Papa. Posiblemente veníamos bien. Teniendo dos opciones, ¿verdad? Pero al final no se consumó. Propiamente un poco de idiosincrasia costarricense en esa parte es bastante conservador. No le gusta salirse de esa línea de ser tan radical en probar otras propuestas políticas, ¿verdad? La gente habla de que se le olvida, que no tiene memoria, etcétera, de los actos de corrupción que se han presentado en los últimos años, en las alcaldías, en los municipios y todo eso. Posiblemente la gente manifieste lo que me están diciendo en Facebook o por WhatsApp, son mentiras, detrás de eso tal vez está la noción de un periodismo perseguidor, poco objetivo, pero un poco el cuento de Juanito y el lobo.
Sí. Tanto nos han mentido que ya no creemos nada de lo que nos dicen los medios.
Sí.
Porque el tema de las alcaldías, de las municipalidades y la corrupción no fue tema de debates. Fue sacado totalmente de la agenda de los medios en política. Nadie habló, bueno, podemos decir que casi no se habló en los debates más importantes de los casos de corrupción en Alajuela, en Heredia, en Cartago, en Punta Arenas. Que es muy curioso porque los medios con mucha fuerza en esta ocasión colocaron la agenda de los debates. No sé si lo notaste. Por ejemplo, Monumental, preguntas puntuales sobre este tema. Pa, y le tiraban la agenda al candidato y le decían los 10 temas más relevantes. Y en este proceso de colocar los 10 temas más relevantes dejamos por fuera los casos de corrupción de los alcaldes, que no fue tema de debate. No sé si es muy interesante ver cómo lo sacaron de la mesa de discusión, ¿verdad? Y ningún candidato tuvo la fuerza para traerlo a la mesa. Podría ser que lo veamos ahora en la segunda ronda. Pero los silencios nos dicen más muchas veces que las palabras, ¿verdad? El hecho de sacar un tema que en otro momento, vamos a la campaña de Luis Guillermo Solís, fue fuertemente utilizado por el PAC para sacar del juego a Liberación el tema de la corrupción. Y hoy día no se visualiza como un tema posible. Mi estimado Adrián, en síntesis, para cerrar un minuto, ¿qué podemos, antes de darte dos temitas ahí para que me comentes, pero en síntesis, en un minutico, ¿por qué Liberación obtuvo el primer lugar ayer y dio un golpe sobre la mesa a nivel político en Costa Rica?
Como lo apuntaba al principio, no fue sorpresa. Las encuestas desde un inicio de campaña apuntaban siempre al Partido Liberación Nacional en primer lugar. ¿Verdad? como lo apuntaba usted, Jonathan, creo que una diáspora al partido, mucha gente que estaba en el PAC, pues desertó y vuelve a sus raíces, ¿verdad? Definitivamente. La logística, la estrategia, la táctica, la maquinaria, los recursos que tiene el partido político, esa sed de las comunidades, del liberacionista, de conseguir esos votos, se nota. Ahí se traduce en 500,000 votos. En 500,000 votos.
Es mucho. Es suficiente.
Vea, yo le voy a decir una cosa. Rodrigo Chávez tiene que arrollarse las mangas. Porque ese golpe en la mesa con un medio millón de votos. Se las trae. Entonces, aquí creo que el más obligado es Rodrigo Chávez. ¿Verdad? Por gente que definitivamente no va a votar por Figueres y que aduce que podría asistir a una urna, pero dejar el voto en blanco, que posiblemente sería un beneficio para la liberación nacional, ¿verdad?
Exactamente. Te agradezco mucho, Adrián, y te toco dos puntos para ir terminando por acá. Primero, Frente Amplio. De un diputado pasa a mínimo 5. Migración del PAC, otra vez el retorno al Frente Amplio. Porque en la administración Solís Rivera, el Congreso tuvo 9. Y tuvimos en el PAC tal vez un regreso de gente del PAC a Frente Amplio, esta insatisfacción con el gobierno PAC de Carlos Alvarado hace que la gente regrese a su partido de origen, a que se reubique ideológicamente, ¿verdad? Muy interesante ese fenómeno, y el fenómeno del partido de don Eliezer Feisen, que es un partido liberal, se supone, ¿verdad? Dista mucho el liberalismo clásico que uno conoce, ¿verdad? Y más parece que es un partido que interesado en el Estado, pero para generar buenos negocios con partidos, aparentemente, ¿verdad? Yo tengo mi tesis al respecto, mi amigo, que en Costa Rica no hay partidos liberales, ¿verdad? Hay partidos que mediante el discurso quieren acceder al Estado para gobernar con un discurso liberal, ¿verdad? Pero esos dos partidos, ¿qué pensás? ¿Qué análisis puedes hacer?
Bueno, básicamente, viendo los números, alrededor de 160,000 votos tuvo el Frente Amplio, si no me equivoco, 158,000.
Sí, llevas casi 160,000
votos. Y desde otrora elección 2002, cuando estaba el señor Merino, bueno, hubo un tiempo ahí de que no hubo, me parece. No estoy seguro si en algún momento, desde 2002, en algún gobierno no hubo representación de la fracción del Frente Amplio en el Congreso, de pasar de nueve diputados a un diputado y crecer a seis diputados, bueno, está interesante los motivos. De ese subibaja, ¿verdad? Definitivamente, a grosso modo, creo que que más pasa más allá por un fantasma de hacer también un voto en contra de que se instaure un sistema de repente socialista, de izquierda, de radical, ¿verdad? Y que definitivamente eso se siente en el miedo y en el comentario de muchos, ¿verdad? O sea, yo no voto por Villalta porque no quiero una Venezuela en Costa Rica, no quiero una Nicaragua en Costa Rica, ¿verdad? Una Cuba. Pero que siguen siendo argumentos, pues, de pronto y con mucho respeto, un poco de manipulación mediática, ¿verdad? ¿Verdad? De estrategia política de la otra parte. Jonathan. Otro asunto, y tocando el tema del partido de Lee Faison.
Liberal progresista.
Y del por qué esos 500,000 votos también de Liberación. Eli Faison y Rodrigo Chávez vienen de las canteras de la Unidad Social Cristiana. Señalar esa parte de que desde la caída estrepitosa de la unidad en el 2004, 2003, si no me equivoco, pues muchos migraron a otras posibilidades, ¿verdad? Aquí el asunto es salir de la unidad porque puede ser mi tumba política, ¿verdad? O sea, ya no hay oportunidades para nosotros. Definitivamente esa gran cantidad de partidos y que de pronto algunos estuvieran en las filas de la unidad y decidieran la conformación de estos partidos, obviamente fue una fortaleza para Liberación Nacional.
Claro.
Sorpresivo también la cantidad de votos de este partido. No creí en un momento que él iba a superar al Frente Amplio.
Eli tuvo 225,000 votos, Eli. Y va para la Asamblea, ¿verdad, don Eli? Muy interesante. Va con bastantes diputados. Va como con 6 diputados.
Sí, sí.
Liberales. Liberales. Eso es muy importante. Ojalá hubiera un liberalismo en Costa Rica, de verdad. Yo creo que es importante tener un partido ideológicamente liberal. No. Pues no un partido que utilice liberalismo, ¿verdad? Igual tenemos por el otro lado partidos que utilizan el socialismo como discurso, ¿verdad? Y que en última instancia dicen, somos socialistas, pero no somos socialistas, ¿verdad? Es parte de lo mismo que vos mencionabas. Te agradezco mucho, Adrián. Queda este video para que usted lo disfrute. Por ahí vamos a seguirlo mirando, vamos a seguirlo compartiendo. Es un análisis que hay que hacer. Mi amigo, y puede ser que hoy en 8 hablemos de Rodrigo Chávez, ¿por qué no? Hacemos una interpretación de Rodrigo Chávez y tenemos la oportunidad. Ahí vemos, excelente, conversamos excelente durante la semana. El Partido Social Democrático. Partido Social Democrático. Socialdemocracia, muy interesante, ¿no? Aunque ahora son marcas, esos partidos son marcas. Me prestas el partido para ser presidente, se dicen ahí. Pura vida, mi amigo.
Buenas noches, Jonathan. Saludos a todos los que nos siguieron.
Terminamos por aquí. Albán quiso integrarse, no pudo, tuvo problemas técnicos. George está allá en Nueva York, paseando por el Central Park. Y se olvidó de estos humildes servidores por aquí, ¿verdad? Pura vida, Adrián. Nos vemos, mi
feliz
gente
noche,
linda. Un abrazo para todos.
Hagamos memoria. Es un espacio para conversar, recordar. y opinar sobre distintos temas, porque sin el pasado no podemos comprender el presente. Hagamos memoria.